Laura, termine. ¿Vas a traer los chocolatitos o vas a cortarme de vuelta?
¿Qué haces, Pablo? Buen día. ¿Cómo te va?
¿Qué haces, Laura?
Lo que pasa es que hay unos sonidos extraños, te cuento, en la comunicación, pero voy a intentar, si me das un poquito más de retorno, más alto, creo que te escucho.
Ya, mira vos, es periodista, yo creí que era honesta y claro. Ya está pidiendo retorno.
Sí.
No, pero bueno.
No te escucho bien, Pablo.
No, que me llama la atención que así al aire pidas un retorno, ¿viste? No, estamos hablando de corrupción y vos venís y pedís el retorno. ¿Querés más retorno?
No te estaba escuchando, qué problema, me agarraste justo.
¿Dónde estás, Laurita?
¿Cómo estás?
¿Dónde estás?
Estoy en Roma, Pablo, estoy en Roma.
¿Y en qué lugar de Roma estás?
En este momento estoy en el centro, fui a dar un paseo cerca de la Plaza de España, para quienes conocen, en el centro de Roma, mucho calor, mucha gente, mucho tránsito,
Plaza España.
Mucha custodia.
Y mucha gente, muchísima gente.
Muchísima gente en Roma.
¿Está militarizada Roma?
Mira, está militarizada, pero no exageradamente, te diré. Sí, el ejército está en la calle, los monumentos principales, los lugares turísticos más importantes, de figuras del ejército, en general dos, armados, con armas a la vista, claramente. También en la entrada del subte y en los andenes del subte. Pero, punto, eso es lo que ves. Después lo que sí dice el gobierno es que hay muchos agentes de seguridad, de civil, que estarían en todos los lugares más importantes o más a riesgo en Roma, esos por supuesto no los vemos, pero sí se nota que hay más seguridad. Lo que uno ve es que la vida sigue realmente, ¿no? O sea, tuvimos esta serie de atentados terribles en Francia y en Alemania durante estas semanas, y si bien el tema de conversación con cualquier persona que te encuentres aquí, amigos, desconocidos, en un bar, en un restaurante, en una casa, es el tema de los atentados, y los italianos se preguntan por qué no nosotros, o sea, por qué Francia y por qué no nosotros, y la gente de alguna forma sabe que puede pasar, o sea, espera que puede ocurrir, o sea, el subte, por ejemplo, es un lugar que desde hace mucho tiempo lo consideran un blanco posible, por eso el más militarizado, pero bueno, de repente revisan a muy poca gente, o sea, alguna mochila un poco grande, te paran para ver qué hay adentro, pero es imposible revisar a la cantidad de gente que circula en esta ciudad, eso es muy claro. Con lo cual me parece que, por un lado, o sea, el miedo hace que se convierta en un tema de conversación constante. La pregunta esta, te insisto, ¿por qué los franceses y nosotros por qué no o cuándo nos va a tocar? Pero al mismo tiempo la vida sigue, ¿no? En esta contradicción de los seres humanos. La vida continúa y los restaurantes continúan llenos, las filas para el ingreso al Vaticano son enormes. La seguridad en el Vaticano no la vi mayor de cuando yo vivía en esta ciudad. O sea, tenés un ingreso a la Basílica similar al que podés tener cuando ingresás en un aeropuerto en cualquier ciudad del mundo. O sea,
¿En qué años viviste en Roma vos, Laura?
Yo viví en el 99-2000, en la época había algunos acontecimientos vinculados al Vaticano importantes.
¿Estaba
en ese momento
Juan Pablo II? No.
Estaba, claro, sí, todavía estaba... No, perdón,
Ratzinger.
Estaba Ratzinger ya.
Sí.
Lo que sí tenemos que recordar con respecto al Vaticano es que el Papa, el discurso de Francisco sigue siendo no me voy a blindar, o sea, no voy a responder al terrorismo blindándome, ¿no? Y de hecho la seguridad del Vaticano es, más allá de pasar por un detector de metales cuando ingresás a la Basílica y al museo, supongo, esta vez no fui, pero supongo que debe estar, no hay otra cosa, o sea, la Plaza del Vaticano, que está siempre repleta de gente, está la Guardia Suiza, como habitualmente, pero no hay nada más, por lo menos a la vista.
Ya que lo nombraste a Francisco, ¿impactó en la prensa italiana la visita de Francisco a Auschwitz, tanto como en la prensa argentina?
Por supuesto, hoy está, te quería contar, a vos te gusta leer las tapas de los diarios, estoy en la mano con La República, que es uno de los principales diarios italianos, y uno de los títulos más importantes justamente es la frase de Francisco, ¿dónde está Dios? La crueldad no terminó en Auschwitz, hoy todavía se tortura. Sí, gran cobertura. Bueno, acá Francisco siempre tiene gran cobertura en Italia. Lo siguen paso a paso. Y otro de los temas importantes del día con respecto al terrorismo y que sí reportan todos los diarios italianos es esta idea que ha surgido de parte de las autoridades religiosas musulmanas en Francia, pero también en Italia, de incluir en las misas del domingo a musulmanes. O sea, que los musulmanes visiten las iglesias en Francia sobre todo, pero también en Italia el domingo, y asistan a las misas. Esto ocurrió ya ayer en la iglesia donde fue degollado un cura en Francia, hace unos pocos días. Ayer hubo un homenaje en esa misma iglesia, en Saint-Étienne, en Normandía, ¿no?
Sí, creo, Normandía, sí.
Y allí estuvieron muchos musulmanes, asistieron muchos musulmanes que se, bueno, hicieron sus rezos junto a la misa habitual.
¿Y en Italia están yendo musulmanes a las misas?
Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Hay un llamado, justamente hoy, está en los diarios de hoy, para que las misas de mañana en todas las iglesias de Italia, y también en Francia, claro, asistan los musulmanes como un signo de unidad. Vos sabés que frente a todo este tema, bueno, vea un poquito más de cerca lo que pasa acá en Italia, pero también en Francia, por supuesto, los temas de discusión son... el tema de la seguridad, ¿qué hace Europa frente a esto? Digamos, ¿cómo, qué cambios realiza en el tema de la seguridad? Por supuesto, no solo de la que se ve en las calles, sino también de las agencias de inteligencia y los servicios secretos. Hay discusiones en los medios y también en la política que hablan, digo, de lo más exagerado, te digo, por ejemplo, de armar un Guantánamo, una especie de Guantánamo en la Unión Europea. Porque, ¿qué sucede con este tipo de situaciones, de este terrorismo que está viviendo Europa? Es que es bastante impredecible. O sea, hay una parte que, por supuesto, se puede aumentar la seguridad. Vimos en Francia muchas críticas por el tema de cómo un camión, de la dimensión que tenía el camión que ingresó en el al lado del mar, ahí en el paseo del mar en Niza, pudo ingresar y pasar por encima de toda esta cantidad de personas, ¿no? Con el tamaño que tenía ese camión, cómo no lo pudieron parar en un cinturón de seguridad previo. Y también lo vimos con uno de los jóvenes, uno de los asesinos que degollaron al cura en la iglesia en Francia, que el muchacho estuvo preso, el de 19 años, tenía una pulsera electrónica porque lo estaban controlando y estaba fichado especialmente como sospechoso de terrorismo, y sin embargo se les escapó. Claro. Entonces hay mucha discusión en temas de si la...
Bueno, ese argumento no corre para el de Niza. El de Niza tenía antecedentes policiales muy muy menores. Y...
No, porque hay, claro, hay, o sea, divergencia.
Hay de todo.
Ese es el tema, hay de todo. Entonces, por ejemplo, leía el otro día las discusiones jurídicas en Italia, ¿no? Porque hay jueces de primera o de segunda instancia, por ejemplo, que deciden mantener en prisión preventiva a un supuesto sospechoso de terrorismo, considerando que puede eventualmente radicalizarse o estar en un proceso de radicalización y explotarse o ingresar a un lugar y con armas y matar gente. Y después llega a otra instancia la justicia y dice, no, esta persona es un turista que está sacando fotos a esta iglesia. No está muy claro el tema de cómo, desde la justicia, afrontar este tema del nuevo terrorismo. Italia vivió épocas de terrorismo, ¿no? Los 80, los 90, terrorismo interno, terrorismo de extrema izquierda y terrorismo de extrema derecha. Claro. Lo vivieron, lo sienten, lo recuerdan, ¿no? Las explosiones en las plazas, en los trenes, en los puentes, cientos de muertos en Italia por el terrorismo. Pero esto es otra cosa. Esto es bastante más impredecible.
Es más irracional. Aquel terrorismo tenía una lógica que era fácil de decodificar, de entender. Este no.
Este no es un terrorismo. Vos decías, por un lado, estos lobos solitarios, algunos vinculados, como bien decías, a delitos menores que de repente se fanatizan con estos temas de circulación por internet y los videos, otro debate con respecto a cómo ocultar, cómo hacer desaparecer de la red.
Vos fíjate, Laurita, la pregunta que nos hacemos cuando aparece alguien, un sacerdote degollado o un shopping ametrallado, ese tipo de cosas, ¿qué pregunta nos hacemos? ¿El tipo que lo hizo era un tarado, era ISIS o era un tarado suelto?
¿Entendés? El tipo que lo hizo en algunos casos.
Y a veces vos decís, claro, el tipo era la palabra loco a veces se usa en términos positivos, acá no la podés usar.
En el caso de Múnich, del McDonald's que terminó en el shopping, era una persona con desequilibrios mentales.
Sí, entonces, mi duda, yo abrí el programa hoy diciendo que todos estos terroristas, para mi modesto entender, tienen un desequilibrio mental, aparte de sus ideas.
Un tipo que se va
a suicidar por una causa, ya es un tipo que me parece que no tiene todos los patitos en fila, ¿no?
Bueno, pero me parece que una cosa es tener una postura política.
Pero Laura, una cosa es morir por una causa, morir luchando, eso es respetable.
Sí.
¿no? Sí. Eso es respetable. Y otra cosa es ir a suicidarte por una causa religiosa sí. o política. Ahí, digamos, yo puedo entender a los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial, sí. pero estos tipos, sí. que a estos dos pibes franceses en Francia, que por degollar a un cura, ¿qué hiciste vos por la causa, degollando a un cura en Normandía?
¿Cuál bueno, No, le hice una buena pregunta, la tuya es difícil de entender. Recordemos un chico de 19 años, hablaron los compañeros que estudiaron con él, y hablan de una de un cambio muy repentino, un cambio, comenzó a visitar una mezquita, un cambio pero de semanas. Eso es lo que hace muy impredecible todo esto, y es ahí donde yo te vuelvo a contar lo que aquí se debate, es que cómo afrontar esto. O sea, leía entonces, se contaba el fallo de un juez que decía, esto es antes, o sea, nosotros nos tenemos que anticipar, o sea, no podemos esperar que se explote, nosotros tenemos que ponerlo preso antes, o sea, claro. cuando sumamos uno más uno o dos antecedentes, difusión por la red que hay en estos casos, o incluso por WhatsApp o Telegram, de mensajes que incitan a la violencia, incluso este muchacho había divulgado a 200 conocidos, amigos, no sé, por un sistema de mensajería, vayamos a las iglesias y matemos a los curas.
Claro, un disparo.
Había difundido ese mensaje. Entonces, o sea, ¿cuál es el punto donde la justicia tiene que actuar? Hay muchos reclamos al Parlamento, en este caso Italia, también en Francia, para empezar a actuar con leyes que puedan facilitar la prevención ante este tipo de violencia. Te quería decir también que me pareció interesante el discurso en el medio de tantos discursos, algunos volcados a una derecha extrema, con el tema de prohibir el ingreso de musulmanes, como el de Trump, o de prohibir el ingreso de los refugiados, un drama aquí en Europa, el de los refugiados. El discurso de Merkel de estos días diciendo, bueno, nosotros estamos en guerra contra el ISIS, pero no vamos a cambiar nuestra política de puertas abiertas. Me parece que Europa necesita un poco estos discursos, porque, digamos, cualquiera sabe, analizando un poco las cosas, que la solución de cerrar las fronteras no va a garantizar el fin del terrorismo.
Laura Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
Espero que hola, Matías.
¿La estás pasando bien ahí?
Sí, la estoy pasando bien.
Bueno, te traigo más a mis temas, porque toda esta convulsión bélica, si querés, alrededor del terrorismo, viene dado en Italia también, está bastante convulsionada. Por otro lado, ¿siguen abiertos los bancos ahí en Italia?
Sí, siguen abiertos. Es otro de los temas de la etapa de hoy en los diarios. Europa puso, digamos, en análisis a varios bancos italianos. Lo que dicen hoy los diarios es cuatro de las bancas que estaban con problemas pasaron el test europeo, y una de ellas no, que se llama Monte dei Paschi.
Sí. El más viejo del mundo.
Pues era la peor.
El banco más ¿cómo? Antiguo del mundo.
El banco más antiguo sí. del mundo, te cuento que es el que tiene el peor resultado de Europa. O sea, uh-huh. es el peor situado en Europa. Vos tendrás más claro que yo por ahí el tema bien del conflicto que se plantea en los bancos, pero hoy aparece como una buena noticia en los diarios que cuatro de los bancos implicados tuvieron el visto bueno de Europa.
A nivel económico, estamos hablando de un país que está pesado, ¿no? Le cuesta arrancar. ¿Cómo? Yo te voy a pedir que un análisis económico en base a la gente que visitaste, no. pero ¿cómo ves el ánimo en ese sentido? ¿O está demasiado todo enfocado en el tema terrorismo y ni siquiera se
habla? Y el ánimo lo veo con un ánimo de verano, o sea, la política descansa claro. un poco y está todo bastante concentrado en el tema del terrorismo. Digamos, me parece que Renzi en este momento, si bien se planteó este tema de los bancos que vos mencionás, que preocupa a los italianos, está más abocado a junto con Europa a buscar la forma de frenar este tipo de violencia impredecible, ¿no? Me parece que es el tema central en este verano europeo, las discusiones de los editoriales de los diarios, en los noticieros pasa por ese lado. Después sí, bueno, Italia continúa con sus problemas históricos. En Roma, por ejemplo, hay sí un tema bastante importante con la mafia de la basura, la ciudad está muy sucia, y hay ahí un tema importante como un desafío para la nueva alcaldesa de Roma, ¿no? Que fue electa hace poco tiempo, a la que todos miran, te diré, pertenece a un movimiento político que es el Movimiento 5 Estrellas, un poco en realidad apolítico, ¿no? Así se ha presentado y así ha ganado, le ha ganado a un partido histórico como el Partido Democrático, que viene del viejo Partido Comunista. Pero bueno, justamente la gente de izquierda aquí le da un poco de confianza a esta nueva alcaldesa que llegó en Roma, una persona muy joven, de menos de 40 años. El tema más grave que tiene en Roma en este momento es el tema de la basura en las calles.
Bonita la alcaldesa, ¿no?
Sí, bonita la alcaldesa con muchos problemas.
Problemas, tiene, ¿cuánto? 38 años, creo.
Creo que 37, 38 años, sí, exactamente, esa es la edad que tiene.
¿Y a los tanos cómo les cae tener una alcaldesa mujer por primera vez en la historia?
No. Bueno, hay muchas mujeres en la política italiana.
Claro, pero no que lleguen a alcalde de la capital.
No, alcalde de Roma es la primera vez que claro, hay una mujer, eso claro. Seguro, pero sí han gobernado en otras regiones de Italia.
Claro.
Por ahí lo que más sorprende de ella, por supuesto, es su juventud, pero también que pertenezca a este movimiento que surge como un poco
desafiante.
Contra la política tradicional.
Laura, ¿no? Termine, no puedo, no quiero que Laura termine su comentario sin hablar de Estados Unidos.
De Estados Unidos. Bueno, lo vimos todos, ¿no? Las dos convenciones que nominaron a los candidatos republicano y demócrata, muy diferentes, ¿no? Las convenciones. Yo veía el tema de Trump afianzando, digamos, su buscando el voto, pintando un Estados Unidos oscuro, un Estados Unidos del miedo, un Estados Unidos en situación casi terminal, ¿no? Muy diferente a lo que plantea la candidata Hillary Clinton, que tiene un desafío grande, hay que decirlo, ¿no? Porque con este escenario mundial está claro que Trump aumenta las posibilidades de ganar la presidencial, ¿no? En este escenario que se plantea, yo me imagino que si ocurren, ojalá no ocurra, por supuesto, pero cosas del tipo de las que están pasando en Europa, en Estados Unidos, Trump tiene el terreno, ¿no? Asegurado, o te diría mucho más cerca para ganar la presidencial.
Laura, el último dato es que va ganando Trump, el último dato de encuestas.
El último dato, sí, pero 3% arriba, 4%...
Dentro del margen de error.
Bueno, pero yo creo que Trump se asienta sobre este discurso, ¿no? Sobre el discurso del miedo, pero pinta un país que no es el país real. O sea, está bien que hay un conflicto racial importante, está bien que esta situación de los policías y los asesinatos de negros, o sea, sí se están reavivando conflictos en Estados Unidos y bueno, que yo creo que van a opacar el final de la presidencia de Barack Obama, pero me parece que no es el Estados Unidos real, ¿no?
Recordemos que las elecciones son el primer martes de noviembre. ¿No? Falta
sí, exactamente.
Ahora, yo te voy a hacer, a vos no te gusta hacer pronósticos, Laura, pero yo te voy a hacer mi
pronóstico.
Pero
vos seguís sosteniendo que gana a Hillary.
Apostale a Hillary, que es la próxima presidenta de Estados Unidos.
Sí, sí, yo también le apuesto. Lo que sí, me parece que sí hay que decir es que acá en Europa, por ejemplo, tienen miedo que gane Trump. O sea, acá lo ven como una posibilidad. Como una posibilidad real, porque ascienden electoralmente los movimientos nacionalistas en Francia, en Alemania. Ellos también, digamos, el escenario europeo va a ir conformándose en los próximos años. En 2017 hay elecciones en Alemania, hay elecciones en Francia, hay elecciones en Holanda. En todos los lugares hay partidos nacionalistas, de derecha, que están, digamos, aumentando por lo menos su intención de voto. Veremos si eso se concreta o no. Pero después tenés a la líder, Angela Merkel, no cediendo a esto, y eso
bueno,
me parece interesante.
Se terminó algo más.
Bueno,
vamos a lo importante.
Bueno,
pará. Ya toda esta pavada de quién gana en Estados Unidos, el terrorismo europeo, no importa. Decime qué tamaño de chocolatitos nos vas a traer.
Exacto.
Y decime vos qué tamaño de chocolatito querés.
Los chiquititos. Gracias, Laurita.
¿Querés ser chiquitito? Un beso enorme.
Igualmente, un beso grande.
Besote, chao.